En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. Pasan 3 minutos de la 1:30 de la tarde. Hora de mirar el espejo de la iglesia de Segorbe Castellón. Hoy, como cada viernes, repasaremos la actualidad diocesana de la semana. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Damos paso ya a Juan Gozalvo para conocer la actividad de esta semana en nuestra diócesis. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Paz, y saludos a la audiencia.
La semana pasada les informábamos de la incorporación del sacerdote ucraniano Sergi Eznak a la parroquia de Torreblanca, desde donde va a atender a la comunidad greco-católica de ucranianos. Por este motivo, nuestro compañero Juan Gozalvo mantuvo con él una entrevista que se publica en la hoja parroquial de esta semana y que está a su disposición en sus parroquias. Juan, en dicha entrevista tuviste la oportunidad de intercambiar con él la difícil situación que está atravesando su país.
Así es, Paz. Lo cierto es que estos días previos los vivía con tensión, porque tal y como nos aseguraba, nadie quiere una guerra. Si a ello sumamos que, como muchos de los ucranianos que aquí residen, también tiene allí a su familia, a la tensión se sumaba la tristeza y la preocupación. Una situación que, según decía, le llevaba a contener la respiración y a confiarse en la oración por quienes más están sufriendo en este momento. De hecho, tal como se puede leer en la hoja parroquial de esta semana, pide a los fieles de toda la diócesis volver la mirada a Dios y elevar oración, confiando esta crisis a Dios y a la fuerza que solo da la fe, para que su misericordia obre en un conflicto que, desde su punto de vista, no solo puede suponer una amenaza sangrienta para Ucrania, sino también para la estabilidad de toda Europa. En este sentido, se encomendaba la gracia de Dios para que la sabiduría del Espíritu Santo otorgue la paz. Ayer mismo, desde la Delegación Diocesana de Misiones, nos llegaba también la noticia de que en la madrugada del miércoles al jueves, tras el anuncio del presidente ruso de una operación militar especial en Ucrania, al menos una familia de nuestra diócesis que se encontraba de misión en el país, concretamente en la ciudad de Zitomir, junto a Kiev, ha emprendió ayer viaje de regreso. Ellos mismos han informado que se encuentran en buen estado, cruzando el país en coche con el objetivo de cruzar la frontera. De hecho, han podido entrar en Hungría durante esta madrugada.
También la misionera de nuestra diócesis, María La Huerta, está tratando de salir del país junto a una familia de Pamplona y se encuentra ya a escasos kilómetros de la frontera. Ayer mismo, Juan, el Santo Padre, nos hacía una petición de la que se hacía eco también nuestro obispo don Casimiro.
Sí, Paz, tras la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco compartía con todo el mundo el profundo dolor que sentía en su corazón por el empeoramiento de la situación de Ucrania a pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas. De esta forma, hacía un llamamiento para que todas las partes implicadas se abstengan de acciones que provoquen más sufrimiento. El obispo de la diócesis de Segorbe Castellón, en comunión con el Papa, hace extensiva esta petición del Santo Padre para que todos, creyentes y no creyentes, nos unamos en una jornada de oración y ayuno conjunta por la paz. Don Casimiro, en una carta que dirigió al pueblo de Dios de Segorbe Castellón, cita las palabras del Papa Francisco y nos invita, tal como Jesús nos enseñó, a responder a la insensatez diabólica con las armas de Dios, que no son otras que el ayuno y la oración. De esta forma nos invita a todos a que el próximo miércoles 2 de marzo, miércoles de ceniza, coincidiendo con el inicio de la cuaresma, hagamos una jornada de ayuno por la paz y pedir en oración, por intercesión de María, Reina de la Paz, que preserve al mundo de la locura de la guerra.
Nos sumamos desde el espejo a responder a la barbarie con la mejor arma que podemos tener entre las manos, el rosario. La Asamblea Nacional de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación ha concentrado parte de la actualidad diocesana. ¿Cómo se han desarrollado estas jornadas de trabajo y cuáles son las principales conclusiones, Juan?
La Asamblea se ha celebrado en Málaga entre el lunes y el miércoles de esta semana y ha reunido a Monseñor José Manuel Lorca, obispo de Cartagena y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española, a quien han acompañado otros obispos, miembros de la comisión y el conjunto de delegados diocesanos y trabajadores de medios de comunicación de las diócesis españolas. Han sido días de intenso trabajo y oración, También una oportunidad única para confraternizar y aprender los unos de los otros en la tarea informativa. Las jornadas de trabajo se han centrado en la petición del Santo Padre en su mensaje a los comunicadores de la Iglesia, en la que se nos pide centrar nuestra atención en escuchar con los oídos del corazón, que nace de la relación dialógica entre Dios y la humanidad en ese Shema Israel, escucha Israel, como primer mandamiento del Señor. Igual que Jesús pide a sus discípulos que presten atención a la forma en que escuchan, el Santo Padre ha exhortado a los comunicadores de la Iglesia a la escucha, porque solo prestando atención a quién, qué y cómo escuchamos, podemos crecer en el arte de comunicar. No se comunica si antes no se ha escuchado, dice el Papa Francisco en su mensaje, de manera que para hacer una información sólida, equilibrada y completa, es necesario haber escuchado durante largo tiempo. Con esta invitación a la escucha dieron comienzo las jornadas de trabajo que se centraron en las tecnologías de la información y la comunicación institucional por parte del vicerrector de Evolución Digital de la Universidad Loyola Andalucía, que se adentró en la aplicación de las estrategias y uso de plataformas para comunicar eficazmente. La segunda sesión de trabajo estuvo dirigida por Eva Fernández, corresponsal de esta casa, la cadena COPE, para Italia y el Vaticano, cuya ponencia versó sobre la relación entre periodistas e institución en esta etapa en la que el Papa nos invita al apostolado del oído, asegurando que quienes estamos al frente de la información de la Iglesia somos los elegidos para esta etapa, y la Iglesia nos necesita ilusionados y comprometidos. Hubo una conexión con Roma con el responsable de comunicación de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, que nos motivó respecto a cómo desde nuestra tarea comunicativa podemos contribuir a difundir este sínodo, de forma que a través de nuestro trabajo fomentemos la participación para abrirse a la misión del Camino Sinodal, que estamos recorriendo desde el año 2021. En las jornadas no han faltado tampoco los momentos de oración y las misas, presididas por los obispos miembros de la Comisión Episcopal de las Comunicaciones Sociales, en las que se han tenido muy presentes las intenciones de todas las diócesis españolas.
Juan, creo que tienes novedades desde el santuario de San Joan de Peñagolosa, ¿no?
Sí, desde que el pasado mes de diciembre comenzaran las obras de rehabilitación del santuario y hospedería de San Joan de Peñagolosa, la semana pasada se produjo una visita a las mismas. El vicario general, don Javier Aparici, el ecónomo diocesano, don Vicente Gómez, el párroco de Vistabella, don Isaac Leiza y David Montolio, de la Delegación de Patrimonio, visitaron las obras junto al arquitecto diocesano, don Ángel Albert, y comprobaron in situ la evolución de las mismas. Tal como se explicó por parte de la Dirección Facultativa de las mismas, en el momento actual se está llevando a cabo la fase preparativa de las obras consistente en la limpieza y eliminación de elementos constructivos impropios, para proseguir en los próximos meses con la intervención de refuerzos estructurales necesarios.
Muchas gracias por la información. Buen fin de semana y hasta el domingo, Juan.
Hasta el domingo, Paz.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Les advertíamos en el espacio de noticias, esta próxima semana arrancará el tiempo de Cuaresma con el miércoles de ceniza. Nuestro obispo nos pedía este jueves iniciarlo con una jornada de ayuno y oración por la paz en Ucrania. Y en su reflexión semanal nos invita a la renovación personal y comunitaria de este tiempo litúrgico que nos conduce a la Pascua, recordando y reviviendo nuestro bautismo. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, con la imposición de la ceniza el próximo miércoles iniciamos la Cuaresma, tiempo de gracia y de salvación. Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Dios nos concede un tiempo propicio para prepararnos con corazón renovado a la celebración gozosa de la Pascua del Señor y ese año también a la celebración del año jubilar diocesano. La muerte y resurrección de Jesús son el fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria. La Pascua no es un acontecimiento del pasado, sino que permanece siempre actual por la fuerza del Espíritu Santo. La Cuaresma nos llama a la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua y nos ayuda a crecer en comunión con Dios y los hermanos para seguir anunciando a Jesucristo muerto y resucitado la buena noticia de Dios para el mundo. El tiempo cuaresmal nos ofrece a los bautizados la oportunidad de recordar y revivir nuestro bautismo, por el que renacimos a la vida nueva de los hijos de Dios y fuimos incorporados a su familia, a su Iglesia. Es un tiempo para renovar nuestra fe y vida cristiana, personal y comunitaria, para avivar nuestro amor a Dios y a los hermanos por la oración, el ayuno y las obras de caridad, y para fortalecer nuestra adhesión a Jesús en el seno de su comunidad y vivir el día a día el Evangelio. La palabra de Dios nos exhorta a ponernos en camino hacia la Pascua con una vida renovada, es decir, convertida y reconciliada con Él y con los hermanos. Convertíos y creed en el Evangelio, nos dice Jesús al inicio del itinerario cuaresmal. Convertirse es volver la mirada y el corazón a Dios con ánimo firme y sincero. Para ello hemos de escuchar de nuevo, contemplar con silencio interior y acoger con fe confiada la buena noticia, el Evangelio. Dios nos ama a cada uno y nos ha mostrado su amor personal e infinito en su Hijo Jesús, muerto y resucitado, para que en Él tengamos vida. Dios se hizo hombre y se entregó hasta la muerte por amor a cada uno de nosotros. Dios está vivo y nos ofrece su salvación, su vida y su amistad. Él, que nos ha pensado y amado desde siempre, nos indica el camino para alcanzar nuestro verdadero ser, nuestra plenitud y nuestra salvación. Con amor nos sugiere e indica, como a sus hijos y amigos, lo que hemos de hacer y hemos de evitar para llegar a la vida eterna, plena y feliz. Él nos quiere llevar a la comunión de vida consigo. Quien escucha su voz entrará en la tierra prometida, en el gozo del paraíso. Dios no deja de hablarnos, no cesa de salir a nuestro encuentro. Ya en lo más íntimo de cada persona, en nuestra conciencia, resuena su voz. Cuando Dios nos habla al corazón, hemos de escuchar su palabra, acogerla y adherirnos plenamente a ella, dejarnos guiar por Él como llevados de la mano. Dios no quita nada, Dios nos da todo. Dios se nos da a sí mismo en su Hijo Jesús. Nos podemos fiar de Dios, al igual que un niño se abandona en los brazos de su madre y se deja llevar por ella. El cristiano es una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo. Puede que por la dureza de nuestro corazón nos resistamos a Dios y nos cerremos a su voz y a su amor. Con frecuencia nuestro corazón está contaminado. Son las inclinaciones desordenadas que nos conducen al pecado, a dar la espalda al Señor y a construir nuestra vida al margen o en contra de Él. A veces seguimos la mentalidad de un mundo que se opone al proyecto de Dios o a la tentación del maligno que pretende apartarnos de Él, de Dios. Es fácil también confundir las propias opiniones, los propios deseos, con la voz de Dios en nosotros. Es fácil caer en la arbitrariedad y en la subjetividad, apartándonos de la verdad de la palabra de Dios que nos llega a través de su Iglesia. Volvamos pues la mirada y el corazón a Dios, dejémonos encontrar por su amor misericordioso y vivamos en adhesión amorosa a Dios y a sus mandamientos, y así al amor al prójimo y a toda la creación. Como nos recuerda e invita al Papa Francisco en su mensaje para la cuaresma de este año, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de orar, porque nadie se salva sin Dios. No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. El ayuno cuaresmal fortalece nuestro espíritu en la lucha contra el pecado. No nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la penitencia, porque Dios no se cansa de perdonar. No nos cansemos de luchar contra la concupiscencia, esa fragilidad que nos lleva a toda clase de mal. Y no nos cansemos de hacer el bien, la caridad activa hacia el prójimo. En medio de tanto ruido, hagamos silencio en nuestro interior y escuchemos la voz de Dios. Dios nos ofrece un año más, un tiempo de gracia y de salvación. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Muchos son los temas de esta semana. De hecho, hoy queremos centrar en este espacio de entrevista nuestro interés en la cara amable de la Iglesia, nuestra Cáritas diocesana. Ha dicho el Papa Francisco en alguna ocasión que Cáritas son las mismas manos de Jesús en el mundo. Esta mañana se ha producido un desayuno informativo en el que se han presentado los actos de celebración del 65 aniversario de Cáritas diocesana. Para conocer todos los detalles, al otro lado de la línea tenemos a su presidente, don Juan Manuel Aragonés, a quien damos la bienvenida.
Buenos días.
Juan Manuel, cuéntenos cómo se ha desarrollado este encuentro, cuáles van a ser los actos de celebración más destacados.
Pues hemos tenido un encuentro con los directores de medios informativos, realmente pues han acudido todas las personas que estaban convocadas, y los actos que empezaron básicamente el día 20 con la publicación en la hoja parroquial de este 65 aniversario, con la carta pastor, con la carta que en la hoja nos dedicó el señor obispo don Casimiro, pues hoy hemos tenido el desayuno. Mañana, hace justo 65 años, día 26 de febrero, pero la apertura formal es con una Eucaristía el domingo, día 27 de febrero, a las 7 de la tarde, en la iglesia del seminario de Segorbe, tendría que ser una catedral, pero está en obras y no ha podido ser allí, también presidida por don Casimiro. Luego, el día 6 de marzo, que es el domingo primero de marzo, uniendo a la colecta de Cáritas, de los primeros domingos para Cáritas diocesana, pues también en todas las parroquias será una presentación de este 65 aniversario. El día 10 de marzo inauguramos el espacio con corazón, el Spain Corps del Grau de Castellón, que es para facilitar el acceso a la ropa de una forma más digna a las personas que se derivan la propia parroquia del Grau, para poderla adquirir. Luego, el día 2 de abril tenemos el encuentro de voluntariado de la diócesis. Va a ser un día del encuentro entre todos, y para también estar reconocimiento a todos estos voluntarios, todos los que somos voluntarios actuales y pasados durante estos 65 años, y anteriores directores y delegados de Cáritas diocesana. Luego, del 10 al 19 de junio tendrá lugar la Semana de la Caridad, probablemente con la inauguración de una exposición fotográfica retrospectiva, actual, itinerante, empezará en la Catedral de Segorbe, para luego trasladarse a la Catedral de Castellón. Y también un concurso, vamos a sacar las bases para un concurso fotográfico para el voluntariado joven y el equipo de cooperación internacional, con objeto de poner de manifiesto en este concurso pues qué fotografías han podido ser más relevantes en este momento. También presentaremos un video realizado con este motivo de este aniversario. Y esto, en síntesis, son los actos conmemorativos.
Hoy la actualidad es un poco complicada con motivo de la guerra de Ucrania, pero no queremos dejar de preguntarle que este aniversario coincide con el 775 aniversario de la creación de la sede episcopal. Ya don Casimiro, el día que presentó la programación de la efeméride, se refirió a un importante proyecto social de la mano de Cáritas. Díganos cuál es el objetivo de este proyecto y cómo se va a desarrollar.
Sí, este proyecto, dado la necesidad que existe en este momento de una vivienda social para personas que, teniendo algunos ingresos, pues no pueden hacer frente a los gastos que significan los elevados alquileres que hay en este momento en los precios de mercado, ese proyecto consiste en que las personas de la comunidad cristiana o otras personas de buena voluntad que posean viviendas que estén vacías, que estén en condiciones, pero vacías, puedan tener unos inquilinos que Cáritas intermedia en ello. Cáritas acompañará a esas familias que estén en esos domicilios. Incluso en un momento determinado podemos ayudar en un momento de estrechez de estas familias, si no pueden pagar, poder hacer nosotros frente a eso. Pero ya digo, son familias o personas que tienen unos ingresos mínimos y que no pueden hacer frente. Pensamos que con ese proyecto, con esas viviendas a disposición, que además, por otra parte, los propietarios, pues en vez de tenerlas vacías con el riesgo de alguna ocupación, de deterioro en general de la vivienda, pues pueden tener que realizar una labor social. Por otra parte, Cáritas intermedia en esto y responde en su caso, y es esa invitación. Ese es un proyecto de futuro puesto en marcha ahora con motivo del 775 aniversario, pero con voluntad de futuro, porque esta cuestión va a durar muchos años, porque realmente la falta de viviendas de alquiler social es enormemente grande relativo en comparación con las personas que tienen estas necesidades.
Justo el año pasado, Juan Manuel, Caritas Internacional también estaba de aniversario y el Papa les alentaba a crecer y fortalecerse. Frente a los más de 2.000 años de historia del cristianismo, Caritas, desde luego, como decía el Papa, es una niña muy jovencita, ¿no? Pero no es menos cierto que mucho se ha hecho en este tiempo. ¿Nos podría hacer en 2 minutos y poquito un balance de estos 65 años de nuestra Caritas diocesana?
Sí, realmente en estos años Cáritas Diocesana se creó en una situación en el año 57 evidentemente muy diferente de la actual, y por lo tanto los primeros esfuerzos, Cáritas siempre estuvo pendiente de las personas más desfavorecidas, les ayudaba con lo que tenían en ese momento, procurar alimentarlos, el tema del reparto de la leche que venía de donativos a través de la ayuda americana, o bien facilitándoles la posibilidad de alimentos a las familias que no tenían, facilitando también el que podrían tener en un momento determinado determinadas explotaciones de ganadería. Era lo que había en aquel momento. A lo largo de todos estos años, Caritas ha estado ahí acomodándose, adaptándose como tocaba, como nos dice el Concilio Vaticano II, a los hechos, las esperanzas y las problemas que tuviera la sociedad en cada momento, y siempre atendiendo a las personas más vulnerables. Los distintos obispos, don José Pontigol, que la creó en Segorbe, don José María Cases Dordal, que ya vino en la Caritas de Segorbe Castellón, don Juan Antonio Rech y actualmente don Casimiro López Llorente, han sido los obispos que han estado continuamente insistiendo, velando porque Caritas Diocesana estuviera integrada desde la diócesis, desde la iglesia particular, atendiendo a las personas de la diócesis que más lo necesitaban. Y por lo tanto, ayudando y facilitando esas acciones. Por ejemplo, la creación en el año 90 de la Fundación Tochunís para ayudar al empleo y a la inserción social. El tema, por ejemplo, alentando el que se hiciera el convenio con el ayuntamiento para la casa de acogida Maredo de Lledó para atención a las personas sin hogar. En este momento, por ejemplo, alentando también la construcción de la casa de acogida que está ahora en este momento, llamamos de San Pascual el Pati en Villarreal, también para las personas sin hogar. Atentando el tema, la cuestión del empleo, ayudando a la creación de los servicios de empleo a lo largo de estos años. Las necesidades han cambiado, pero ahí está y sigue estando Caritas atendiendo a las personas más necesitadas y más vulnerables. En un momento determinado no había asistentes sociales. Caritas hizo esa asistencia social. A partir de la creación y de la asistencia social por parte de los ayuntamientos, Caritas entonces pasó a la parte de acogida y acompañamiento. Es decir, ha ido adaptándose a las distintas necesidades, porque siempre tenemos personas que cada vez más se están separando en los últimos años, habiendo una brecha mayor, las personas descartadas que dice el Papa, personas a las cuales hay que dirigirse, porque si no se nos convierten en invisibles, y si son invisibles, nosotros somos indiferentes, y la indiferencia no cabe, porque el amor de Dios nos alienta, nos ayuda, nos da fuerza para poder seguir atendiendo a estas personas.
Juan Manuel, siempre es un placer escucharle. Desde luego, mucho ha hecho Caritas Diocesana en Segorbe Castellón y mucho lo que le queda por hacer. Ya sabe usted que nos encantaría poder hablar mucho más con usted de muchos temas, pero sabe que en radio el tiempo es limitado. Le emplazamos otro día, sin lugar a dudas. Don Juan Manuel Aragonés, gracias por acompañarnos y feliz aniversario.
Muchas gracias y adelante. Adelante con esperanza.
Y seguimos muy pendientes de la familia castellonense que, estando en misión en Ucrania, como les decíamos al principio de este espacio, se encuentra en estos momentos regresando por carretera con el objetivo de al menos salir del país. Ya han salido del país. Les iremos informando en este u otros espacios de COPE. Y mientras, elevemos todos oración para minimizar el sufrimiento que está generando el conflicto. Hasta aquí el espejo de la Iglesia de Segorbe Castellón de este viernes 25 de febrero. Que tengan un feliz fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 10 menos cuarto con Iglesia Noticia.